Ahora antes. Yo me dormí una hora después y me siento un poco cansado, pero el Señor es el que nos da la fortaleza, hermanos. Qué bueno que usted haya estado aquí con nosotros en esta noche. Pudiera haber estado haciendo muchas cosas y una de ellas estar en casa, acostados, durmiendo, mirando tele, estando con la familia, pero usted ha escogido el perfecto lugar de estar en la casa del Señor un domingo por la tarde en preparación por la semana que nos espera. Hermanos, hemos empezado la semana pasada una nueva serie de los acontecimientos de nuestro Señor Jesucristo antes de la muerte. En cinco domingos más estaremos celebrando el Día de Resurrección, la Semana Santa. Y yo sentí en mi corazón que era adecuado estudiar algunas cosas que sucedieron. No vamos a ver todas las cosas detalladamente, pero sí los voy a mencionar. La semana pasada empezamos con la entrada triunfal. Y en esta noche quisiera hablar sobre la institución de la Santa Cena. Y voltean conmigo a Mateo capítulo 26. En Mateo 26 encontramos la institución de la cena. También lo encontramos en Marcos 14, en Lucas 22. Juan no nos habla mucho, no nos da muchos detalles de la cena, pero él menciona que tomó lugar. Él nos ofrece, Juan, algunos detalles importantes que lo vamos a ver más adelante en el estudio, pero vamos a leer la versión de Mateo en esta tarde. Solo quiero mencionar antes de entrar a Mateo, antes de la cena, algo sucede. El plan de Dios se pone en acción. Lucas 22 nos enseña que los fariseos están buscando una oportunidad de matar a Jesús. Y en el versículo 3 de Lucas 22 solo nos dice que Satanás entra en Judas. Judas hace un arreglo de entregar a Jesús por algunas monedas. Mateo 26 nos dice que Judas hizo el trato con los fariseos, los sacerdotes, sumos sacerdotes y los escribas del templo, hizo un trato de entregar a Jesús por 30 piezas de plata. Y empieza este movimiento que empezaron los fariseos, y lo vimos la semana pasada, el problema entre Jesús y los fariseos, y buscaban la oportunidad de matar a Jesús. Y el plan empieza a moverse. Y ahora en Mateo, capítulo 26, versículo 17. Dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús, diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Ahora quiero hacer mención de algunas cosas que leemos en el texto. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura. La fiesta de los panes sin levadura es por 7 días y empieza en el día antes de la Pascua, la celebración de la Pascua. La Pascua fue instituido en Éxodo, cuando Dios mandó al pueblo a que hicieran una gran cena, y era simbólico a el sacrificio que Jesús iba a hacer en el Nuevo Testamento. Y desde ese momento en adelante celebraban la Pascua. Ahora, en el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, el mandato de Dios era esto: que en ese primer día tenían que ir por toda la casa y colectar la levadura, toda la levadura que había. La levadura es simbólico, hermanos. Cuando tomaban toda la levadura de la casa, tenían que quemarlo. Y esto era algo simbólico, porque la levadura, hermanos, es simbólico por el pecado. Y al colectar toda la levadura que había en la casa, lo que el simbolismo que estaban haciendo era de que estaban limpiando la casa de pecados. Esto es importante. Al quemar la levadura, llega a cumplir una profecía. Cuando Jesús es enterrado en la tumba, y el simbolismo de el pan sin levadura, aquí es donde sacamos sin levadura, sin pecado. En Juan capítulo 12, versículo 24, el Señor dijo: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Esto decía el Señor de su muerte. Era necesario el pan sin levadura, que es el Señor Jesucristo, el cuerpo del Señor Jesucristo. Simbólicamente hablando, Jesús muere sin pecado. Esto es importante porque llega a cumplir el sacrificio demandado por la ley, que alguien tiene que morir por el pecado. Y el sacrificio mejor es el sacrificio en el Antiguo Testamento de un cordero inocente. No tiene ninguna culpa, pero el cordero tiene que derramar sangre para el perdón de los pecados del pueblo. Ahora llegamos a Jesús. Cuando él muere, él es enterrado, y ahora esto es simbólico: el pan sin levadura, el cuerpo de Cristo, es enterrado en la tumba sin pecado. Jesús inocente. Y lleva a enseñarnos que Cristo, muriendo sin pecado, fue suficiente para el perdón de nuestros pecados. Ahora, en el versículo 18, Lucas y Marcos mencionan que algo diferente de la historia, de que los discípulos tenían que encontrar un hombre cargando un cántaro de agua, y ellos tenían que pedirle al Señor, al hombre, ¿dónde está el aposento donde ha de comer la Pascua con sus discípulos? Y el Señor les dice: él va a mostrarles una sala grande, una sala arreglada en el piso segundo o el aposento alto. Ahí preparen lugar. Ahora quiero que noten algo que no mencioné la semana pasada. Cuando el Señor toma el pollino prestado, Y esto cabe aquí porque el Señor está pidiendo una casa, un lugar prestado. Un gobierno en aquel entonces tenía el derecho de usar propiedad o de usar algo que pertenecía a sus ciudadanos para el uso del reino. Esto es importante porque cuando, en la entrada triunfal, Jesús entra y lo coronan como rey, rey Jesús, el rey de los judíos. Y ahora al tomar el asno y al tomar prestada la casa, el rey Jesús está tomando una propiedad para su uso. Ahora, ¿cómo es aplicable a nosotros? Cuando nos convertimos al Señor, hermanos, el Señor y nosotros primero nos sujetamos a la autoridad del Señor. Nos sujetamos al servicio del Señor. Y al instante el Señor toma lugar de nuestros cuerpos, posesión de nuestros cuerpos, posesión de nuestra vida, posesión de nuestra familia, nuestro carro, nuestra casa, nuestro hogar, para el uso del reino de Dios. Dios nos bendice, hermanos, para que nosotros podamos ser de bendición para otros. Dios nos presta las cosas, hermanos, para que seamos buenos administradores. Y decimos, esto no es mío, esto es del Señor. Pablo dice en una enseñanza a los corintios que el cuerpo ya no es de nosotros, le pertenece al Señor, porque Él nos compró por un precio. Y todo lo que somos es para el uso del reino de Dios. Y cuando nos entregamos a Él, estamos diciendo, Señor, usa mi vida, usa mis manos, usa todo lo que tengo para tu gloria, para tu reino. Versículo 19. El Señor les dice, id a la ciudad y haz lo que tengas que hacer. 19. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Ahora, esta fue la responsabilidad de los discípulos. Vayan y hagan preparaciones. Preparen el lugar. Y lo hicieron de esa manera. La aplicación para nosotros, hermanos, es esta, en simples palabras. Nuestra responsabilidad como creyentes, como discípulos de Jesucristo, primero es de obedecer sus mandamientos, de hacer su voluntad. Estos son los discípulos de Cristo. Imagínense que le digan, Señor, no quiero ir. No. Sino fueron e hicieron lo que tenían que hacer. El mandato del todo seguidor de Cristo, hermanos, es de obedecer sus mandamientos, de hacer su perfecta voluntad. Nos hemos sujetado a Él y hemos dicho, Señor, usa mi vida. Y todo lo que el Señor dice, pide de nosotros, está aquí, hermanos. Y nuestro llamado, nuestra responsabilidad es de obedecer sus mandamientos, de hacer su voluntad. Número dos, nuestro llamado es de preparar todo por su venida. Primero debemos de prepararnos nosotros mismos y hacernos la pregunta, ¿estoy listo para cuando Cristo venga? ¿Voy a estar listo? Si no estoy listo, tengo que prepararme porque Cristo viene pronto. Y está en nosotros en todo el tiempo que estamos aquí en este mundo, es de prepararnos para la venida de Jesucristo. Vivir cada día como que si fuera el último día que vamos a estar aquí. Sea que Cristo venga o si vamos a morir, pero yo estoy preparando mi vida. Preparándonos por su venida. Prepararnos nosotros mismos y preparar a otros. El rol del padre El rol de la madre del hogar es de preparar a sus hijos por la venida de Jesús, hermanos. De instruirlos en los caminos del Señor y dejarles saber, Cristo viene pronto y está por rendir cuentas por todos, a todos. Prepárate, porque Cristo viene. Debemos de preparar a otros, no solamente los de nuestra familia, pero también todas las personas en quienes estamos en contacto, nuestros patrones, las personas con quien trabajamos, otros que nos encontramos por ahí en la calle. ¿Estás listo para la venida de Cristo? Si Cristo viene hoy, o si la muerte viene por ti en este día, ¿estás listo para irte con Él? Esa es la tarea, hermanos, del creyente, de estar preparando por la venida de Cristo y de estar preparando a otros. Cristo viene pronto. Ahora, cambiando de tema, en el versículo 21, Jesús está por anunciar su entrega. Llegó la noche y se sentaron con los doce alrededor de la mesa. Y cuando estaban comiendo, el Señor dice esto, versículo 21, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Noten la reacción de los discípulos en el versículo 22. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno a decirle: ¿seré yo, Señor? Los discípulos, así como nosotros, hermanos, siempre queremos saber qué está por venir. ¿Quién no quiere saber? En Mateo 24, versículo 3, el Señor está hablando de las últimas cosas del fin del siglo. Y los discípulos hacen pregunta al Señor: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo? Queremos saber. En Hechos capítulo 1, después de la resurrección del Señor Jesucristo, Jesús les está enseñando acerca del bautismo del Espíritu Santo que está por venir antes de su partida al cielo. Y el Señor, los discípulos le hacen la pregunta al Señor: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Siempre de preguntones. Nosotros queremos siempre saber qué está por venir. Es nuestra naturaleza. Si solo supiéramos qué es lo que está por venir. Pero como no sabemos, tenemos que aprender a depender en el Señor. Hermano Álvarez, si usted supiera el día que usted se va a ir con el Señor. Y se manda solo días antes. Pero imagínense, hermano, si el Señor nos enseñara todas las cosas que estaban por venir. No es así. Algunas cosas son reveladas a nosotros, pero en el tiempo del Señor. Habrá algunas cosas que van a permanecer un misterio hasta que morimos. Yo no sé de ti, hermano, pero yo tengo una lista de preguntas que le voy a hacer al Señor cuando llegue a su gloria. Cosas que quisiera yo saber. Yo sé que algunos de ustedes tendrán algunas preguntas, tal vez las mismas. Porque está en nosotros la curiosidad de saber qué va a pasar. Y los discípulos están preguntando: ¿seré yo? Están preguntándose entre sí. Nos enseñan los otros evangelios: ¿quién será? No sabemos. ¿Tú sabes? ¿Te ha dicho algo a ti el Señor? El versículo 24. El versículo 23. El Señor responde y dice: el que mete la mano conmigo en el pan, ese me va a entregar. Y el Señor les deja saber. Todos queremos saber quién va a cometer el error. Cuando alguien falla y decimos hay pecado en la casa del Señor, queremos saber, ¿y quién es? El Señor fácilmente hubiera dicho: Judas, tú eres. Pero Judas se muere de un ataque como el hermano Álvarez. Y el Señor dice: esta es la señal. Y sigue diciendo el Señor en el 24: a la verdad el Hijo del Hombre va, según escrito está de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Palabras tan fuertes. Otra versión dice del versículo 24, la Biblia dice claramente que yo, el Hijo del Hombre, tengo que morir. Mas, sin embargo, al que me traiciona va a pasarle algo muy terrible. Más le valdría no haber nacido. Recuerda, en Lucas 22 nos dice que Satanás entró a Judas. Judas va y hace un trato con los del templo, los escribas y los sumos sacerdotes. Dice la escritura: ay de aquel hombre. Ahora quiero notar algo aquí, hermanos. Aunque Satanás tiene poder, él no tiene el poder de tocar a los hijos de Dios. Job 1 y 2 nos enseña la realidad. Satanás tiene que pedirle permiso al Señor, y aún así el Señor le dijo acerca de Job: no lo toques. Así que hubo algo que sucedió en Judas que permitió a Judas que mismo Satanás entrase en él. Hermano, nunca diga: Satanás me hizo hacerlo. No, hermanos, Satanás estaba en China. Satanás estaba en otro lugar. El que lo hizo fuiste tú. La carne. Pero si tú permites, si tú abres camino, si tú abres una puerta, si tú abres una ventanita de tu corazón, tú dejas que él meta su dedo y él se mete a la fuerza. Versículo 25. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: soy yo, maestro. ¿Qué? A mí me gustaría estar ahí, haber estado allí. Y ahí después que él dice: seré yo, maestro. Y usted conoce la música de las películas. Es más, la música de las novelas, no se hagan. Y luego la cámara como que se enfoca. Y el Señor contesta: tú lo has dicho. Tú lo has dicho. En Lucas le dice el Señor estas palabras: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. ¡Qué dirección! Y después de la música de suspenso, usted sabe que es todavía a escala más. Lo que estás por hacer, apúrate y hágalo. Ya lo condenó. El versículo 24 dice: bueno fuera que este hombre no hubiese nacido. Y la condenación. Y todavía aún así se atreve Judas a preguntarle al Señor: ¿seré yo? Y el Señor le dice en palabras firmes: tú lo has dicho. En otro evangelio: lo que estás por hacer, hazlo más pronto. Versículo 26. Mientras comían pan, tomó Jesús. Mientras comían, tomó Jesús el pan. Y bendijo y lo partió. Y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, y que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Yo os digo que desde ahora no bebiere más de este fruto de la vid hasta aquel día que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Este, hermanos, es el segundo mandamiento que el Señor le da a sus discípulos. El primero siendo el mandato del bautismo en agua. Este es el segundo, la participación de la cena. Tomad, bebed, hacer esto en memoria de mí. Este es el mandato para nosotros, hermanos, de cuando recibimos al Señor, ser bautizados en agua y tomar la Santa Cena. Dos mandatos del Señor para la iglesia. Ahora, quiero hablar un poquito del simbolismo. El Señor dice: del pan, esto es mi cuerpo. Ahora ya hablé un poquito en el del versículo 17, panes sin levadura. Esta era una fiesta que el Señor instituyó en el Antiguo Testamento, que simbólicamente estaba apuntándonos a Cristo y lo que está por hacer en unos días o en unas horas. El cuerpo de Cristo sin levadura, sin pecado. Cristo murió sin pecado. El vino, el jugo, es simbólico a la sangre de Cristo. En otro evangelio dice: este es un nuevo mandamiento. Esto es un nuevo encargo que le doy. Mateo dice: esto es mi sangre del nuevo pacto. El Señor está diciendo: esta es mi sangre. Y con ella Dios hace un trato con ustedes. Esta sangre servirá para perdonar los pecados de mucha gente. Ahora quiero hacer una nota aquí, hermanos. Cuando nosotros tomamos la cena, nosotros no creemos que al orar por la cena literalmente se convierte en el cuerpo y en la sangre. Esto es solamente algo simbólico, que cuando tomamos del pan estamos acordándonos del cuerpo de Cristo que fue sacrificado por la paga de nuestros pecados. Cuando tomamos del jugo, no estamos tomando sangre, hermanos, estamos tomando simbólicamente lo que representa la sangre de Cristo. Estamos haciendo memoria de la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario por el perdón y el lavamiento de nuestros pecados. Y en el versículo 28 dice que la sangre es derramada para remisión de pecados. Aquellos que conocen la enfermedad del cáncer, el que ha sido diagnosticado con cáncer después de tratamiento o operación o ambos, al juntarse con su doctor, está buscando que el doctor diga la palabra remisión. La remisión marca un cambio del tratamiento y la salud del paciente. Hay dos tipos de remisión. Remisión parcial, que significa que el cáncer todavía está allí, pero el tumor se ha puesto más chiquito, más pequeño, menos cáncer. Eso es remisión parcial. El segundo tipo de remisión es la remisión completa. La remisión completa significa que todos los laboratorios, todos los exámenes físicos, todos los CT scans dicen y están de acuerdo que hay una remisión completa, que quiere decir que no hay evidencia de la enfermedad de cáncer en ninguna parte de tu cuerpo. Esto significa que tú has sido sanado por total. Ahora, no hay ninguna manera en que los doctores puedan saber que todas las células del cáncer en tu cuerpo se han ido. Y muchos doctores, con mucho cuidado, nunca usan la palabra "ha sido sanado". Porque si el cáncer regresa, se cree que en los próximos 5 años... después del primer diagnóstico, probablemente va a regresar. Ahora, ¿qué significa remisión de pecados? Esto quiere decir que cuando la sangre de Cristo fue derramada y todo aquel que ha creído en eso, hermanos, que el Señor es nuestro Salvador y que Él murió inocentemente y que uno es un pecador y necesita un Salvador y acepta ese plan de Dios para su vida, quiere decir que hemos sido sanados completamente de todos nuestros pecados. Hemos sido perdonados. No parcialmente. No estamos hablando de un purgatorio, hermanos. No hay necesidad de ir a otro lugar para pagar tu penitencia. No es necesario, hermanos, hacer penitencia durante la cuaresma. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, en aquel entonces, todo aquel que acepta ese sacrificio, dice la palabra del Señor, completamente somos perdonados. No parcialmente, no hay que pagar una deuda. El juez, delante del juez, dice: te perdono, pero tienes que pagar una multa. Este juez dice: te perdono porque la multa ya fue pagada. Tú eres completamente perdonado de todos tus pecados, hermanos. Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Miqueas dijo: sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Dije, todos nuestros pecados. Eso es. Por eso hacemos memoria. Lucas 1:67 dice, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Tres menciones, ejemplos de esto. Lucas 1:17, en Lucas capítulo 3, versículo 3, Juan el Bautista fue por toda la región al Jordán predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Lucas 24:47, cuando Jesús apareció a sus discípulos después de la resurrección, él le dijo que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Hermanos, somos perdonados de nuestros pecados en Hechos. Pedro le dice al romano Cornelio que todos los que en él crean recibirán perdón de pecados por su nombre. Y dice que Cornelio y todos los que estaban en su casa creyeron y recibieron perdón en Cristo Jesús. Dios perdona todos nuestros pecados en basis del sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Hebreos capítulo 9, versículo 22 dice, según la ley, casi todo tiene que ser purificado con sangre y no hay perdón de pecados si no hay derramamiento de sangre. ¿Cómo recibimos ese perdón, hermanos? Solo por la gracia a través de nuestra fe en Cristo Jesús. Esto es lo que significa, hermanos, la Santa Cena. Pablo, en 1 Corintios capítulo 11, nos da un entendimiento más profundo de la importancia de la Santa Cena. En 1 Corintios capítulo 11 versículo 23 Pablo dice estas palabras: yo recibí del Señor. Yo me he imaginado este escenario. Recuerda, Pablo no estaba vivo durante los tiempos de Jesús. Yo me imagino el Cristo resucitado sentado en la mesa con Pablo, enseñándole todo lo que él no sabía y todo lo que había compartido con sus discípulos. Ahora Cristo está enseñándole a Pablo las cosas, los misterios, la enseñanza de la Santa Cena. Y Cristo le dice a Pablo: haga esto en memoria de mi sacrificio hasta que yo regrese. Recuerda que él le dijo a sus discípulos: yo no voy a participar con ustedes en esta cena hasta que yo venga en mi reino. Y los corintios están abusando la cena. Están comiendo antes que todos lleguen. Los que salen tarde del trabajo no los esperaban y se comían toda la comida buena y solo les dejaban unas tortillas y eran frías. Y Pablo lo reprende. Y le dice: no se olviden la importancia de la cena del Señor, porque hacían banquete. La cena del Señor es de apreciar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y por ahí en el versículo 27 hasta terminar esa sección, habla de aquellos que toman la cena indignamente. Hay una reprensión, hay un castigo. Ahora, ¿cuál es ¿Qué es tomar indignamente la cena del Señor? La cena del Señor es solo para aquel que ha creído en Jesús y está viviendo una vida que le agrada a Dios. Muchos dicen, pues yo creo en Cristo, voy a tomarme la cena. Pero usted tiene que vivir como que ha creído en Cristo. Usted tiene que cambiar. Usted tiene que dejar que el Señor lo transforme en su palabra y por medio del Espíritu Santo. ¿Quién eres tú en la carne? Sí, Dios nos perdona todos nuestros pecados, pero no quiere decir, Pablo le dice a los romanos, que podamos seguir pecando. No podemos vivir como mundanos de lunes al sábado y el domingo pedir mil disculpas al Señor. No, tenemos que vivir una vida que es digna, que es agradable, una vida que está en obediencia a la palabra de Dios. Y algunos estaban tomando la cena indignamente. Estaban viviendo como los del mundo. Se estaban identificando como los griegos, como los corintios. Y ellos solo jugaban a la iglesia y se enfermaban. Y algunos estaban muriéndose. Ahora, después de la institución de la cena, el Señor empieza a enseñar a sus discípulos acerca de la importancia de servir o la servidumbre. Está enseñando la importancia de amarnos los unos a los otros. Ese es el nuevo mandato. Solo quiero mencionar aquí que Adam habló mucho del servicio y la importancia de servir el miércoles pasado. Si usted quiere la grabación lo puede conseguir. No quiero ir muy profundo en esto, pero sí quiero mencionar algo. Y esto es en base de Juan capítulo 13, si quiere voltear conmigo a esta escritura. Juan no nos habla mucho de la institución de la cena. Solo nos habla de la Pascua, la preparación, la conversación de la entrega con Judas. Y entra a una enseñanza que no nos enseñan los otros evangelios. En el versículo 4, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies a los discípulos y enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Ahora, solo quiero mencionar algunas cosas. Primero, quiero que noten la postura o la posición en servir. Jesús está lavando los pies de los discípulos. El lavamiento de los pies en aquel entonces, hermanos, era importante como el día de hoy de lavarnos nuestras manos. Yo sé que algunos hombres no acostumbramos a lavarnos las manos muy seguido. Ahí lo dejo. Pero así comemos, mordemos las uñas y no se da cuenta de todas las bacterias. Pero así en aquel entonces era importante lavarse los pies. Ahora no comían con los pies. Pero en aquel entonces no había zapato cerrado, hermano. Había puras sandalias, hermano, había puras chanclas. No había caminos, no había alfombras. Hermanos, estaban caminando por horas en la calle, en todo lugar, en la tierra. Usted se puede imaginar que tan sucios se ponen los pies. Algunos no nos bañamos por algunos días. O algunos, después de un día de trabajo, se nos apestan los pies. Y tenemos un problema. Y es necesario lavarnos los pies. Limpiarnos. Pero noten la postura del Señor. Se ciñe la toalla. Y él literalmente, hermanos, él no les dijo, a ver, levanten los pies. Y ahí están con los pies para arriba. No, él tuvo que postrarse, hermanos. Él tuvo que hincarse. Él tuvo que estar en el suelo, en la tierra. Él tuvo que humillarse, hermanos. Esta es la posición de un servidor. Hermanos, no es fácil ser siervo. No es fácil servir, pero el llamado del creyente es de ser servicial. Y Pedro le dice al Señor, ¿tú me lavas mis pies? Nah, no. Y Jesús le dice, tú no entiendes ahorita. Porque Pedro no tenía la postura en su mente. No tenía la posición correcta. Él vio como el mundo ve grandeza. Que para poder estar arriba, nunca te puedes estar abajo. El lugar más elevado que tú puedes estar es el mejor lugar. Este es el punto de vista del mundo. Jesús fue tomado por Satanás al monte más alto y lo puso en su posición y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré. Y Jesús le está diciendo a Pedro, si tú quieres estar acá, tienes que estar acá. Y mientras más alto tú estés, más bajo tienes que hacerte. Porque en este mundo todos queremos ser rey, pero no todos quieren servir. Y Pedro dijo, no me lavarás los pies, nunca jamás. Y luego el Señor dice, bueno, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Te corto. Y te me vas ahorita. Y mira, Pedro, cómo cambia la actitud de Pedro. Pedro es extremista. Pedro es... he's bipolar. Y Pedro dijo, tú nunca me vas a lavar los pies, Señor. Y el Señor dice, entonces vete porque no tienes ninguna parte conmigo. Y luego Pedro dice, entonces no solamente mis pies. Pero mis manos y mi cabeza. Él estaba diciendo, Pedro, entonces báñame todo. Give me a sponge bath. Jesús le dice, Pedro, no seas tan exagerado. No exageres la cosa. No hay necesidad que te lave las manos ni te lave la cabeza, porque aquel que ha sido limpio no necesita ser limpiado. Él acaba de enseñarles. Hemos sido limpiados por la sangre del Señor. Dice, no seas tan exagerado, Pedro. Y le lava los pies a los discípulos. Y del versículo 12 al 17. El Señor le hace una pregunta después de haber lavado los pies a los discípulos, tomó su manto y volvió a la mesa y hace esta pregunta, versículo 12, ¿sabéis lo que os he hecho? Este es para todo aquel que quiera ser maestro. Esta es la clave de ser maestro, la comprensión de sus alumnos. Un buen maestro se va a asegurar que sus estudiantes han entendido lo que se le ha enseñado. Y le va a dar la pregunta, ¿saben lo que acabo de hacer? Y les enseña, vosotros me llamáis maestro y señor. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. No está hablando literalmente el Señor. Hermanos, después del servicio no van a querer lavarme los pies, por favor. Pero lo que el Señor dice es esto. Este es el resumen del Señor. Yo hago, tú observas. Yo hago, tú haces conmigo. Tú haces, yo observo. Tú haces y yo hago otra cosa. Este es el discipulado en pocas palabras. Yo te voy a enseñar cómo hacerlo. Mírame a mí, mírame a mí. Así se hace. Look at me. This is the way you do it. Así se debe de hacer. No por mandato, haga esto y esto y esto. Todo lo que el Señor pidió de sus discípulos, les enseñó literalmente cómo hacerlo. Señor dijo, tienen que ser bautizados. Mírenme, así, de esta manera. Y él fue bautizado. Tienen que tomar la Santa Cena. Y así, así se hace la Santa Cena. Tienen que lavar los pies. Tienen que servir el uno al otro. Mírame a mí, así se hace. Y les dijo, debemos de pensar de esta manera. El siervo no es mayor que su señor. Y el enviado no es mayor del que le envió. Debemos de pensar de esta manera. No somos mayor que nuestro señor. Y si el señor sirvió, cuanto más nosotros. Si el Señor no vino a este mundo a ser servido, cuanto más nosotros debemos de servir. No esperar a que nos sirvan, sino buscar momentos de servir. Nuestra cultura hispana es costumbre que la mujer tiene que servir de la comida al varón, su marido. Y los hermanos dicen amén. Smart. Yo crecí cultura hispana, pero a la misma vez un poco de gringo, medio pocho. En mi casa, si mamá estaba ocupada o estaba cansada, yo aprendí a servirme a mí mismo. Y si yo quería ir una mía extra, podía servir a mi mamá. Me encantaba hacer comida y servir. A mi mamá, todavía me encanta hacer comida y servir. Tanto que ella lo hizo por tantos años. Que yo también podía servirle a ella. Porque cuando servimos, hermano, el servicio trae satisfacción. Estamos ayudándole a otros. Cuanto más aquellos que amamos. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Varón, tú también le puedes servir a tu esposa. Y las hermanas dicen amén. Servir a tu familia. Y no estoy hablando de comida, hermanos, aunque me gusta la comida, pero el varón tiene que tener la mentalidad que su rol como varón de la casa es de servir a su esposa, servir a sus hijos. Porque el que quiera ser rey tiene que ser servidor. Y si hay algún momento, algún tiempo que tú puedas servir en la iglesia, servir el pueblo de Dios, lo hacemos como que si es para Dios. Pero lo que estoy hablando es algo que me cuesta, hermano. Que lo tomemos y que lo hagamos con gusto. No hay muchos servidores. Todos queremos ser rey. Todos queremos ser servidos, pero no todos quieren servir. A veces decimos, hermanos, quédense después de, y en 5 minutos alzamos las mesas y ahí se salen 50 varones y solo se quedan los mismos 10. Y yo dije, ¿is this mic on? ¿Oyeron? ¿Qué es tan importante esos 5 minutos de, para salir y no servir? Porque el que no sirve, ustedes lo dijeron. Dentro del ministerio, siempre uno de las luchas de algunos líderes es ¿quién me va a reemplazar? Y siempre andan buscando y tienen el don de sospecha. ¿Será que él? Y en vez de ser servidores, buscan ser mandadores. Porque es fácil mandar, pero no es fácil servir. Siempre andan buscando quién me va a reemplazar. Hermanos, en el ministerio, en el reino de Dios, no se trata de quién te va a reemplazar, hermanos. Hermanos, si te va a reemplazar, va a ser para la gloria de Dios, para la gloria y el crecimiento del reino de Dios, porque Él sabe cuando es tiempo de hacernos a un lado y decir, go ahead. Ese es ser siervo. Eso es ser siervo, hermanos. Porque lo hacemos para el Señor. Una vez un pastor me dijo, tú solo entrenas y le das el trabajo a todo, a otro. Le dije, yo no me voy a quedar sin trabajo, porque en el reino de Dios hay mucho trabajo que hacer. Hay muchas cosas que hacer, hermanos, en el reino de, no solamente estar aquí arriba, todos queremos estar aquí arriba, pero no se trata de eso, hermanos. Se trata de servicio. Y hay momentos que los servidores de aquí, hermanos, ¿no creen que nos las pasamos todo el día sentados en el aire acondicionado comiendo cupcakes? Hay veces que tenemos que trabajar, tenemos que servir, tenemos que alinear las sillas, tenemos que mapear, tenemos que hacer algo. Ahí a veces el pastor arriba en el roof, porque se está liqueando el roof, y ahí está el Jonah, y ahí va, voy yo, a veces me subo yo y digo, Señor, que no se quiebre la escalera. Y que no sea yo el que encuentre el hoyo y me vaya hasta abajo. No busquemos servirnos los unos a los otros. No busquemos ser servidos, sino que busquemos servirnos los unos a los otros. No muchos corren a servir en lugares bajos. Termino hasta ahí. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú nos enseñas, primero, que todos nuestros pecados son perdonados. Y nuestro deber como creyentes es de vivir de acuerdo a tus mandamientos. Vivir una vida piadosa, buscando agradarte a ti. Y a la misma vez debemos de ser servidores. Enséñanos, Señor, a servirnos los unos a los otros, aun los que amamos y también los que ni conocemos. Pero todo lo hacemos para la gloria del Señor. Algunos, Señor, que hemos tomado tu palabra y lo queremos poner por práctica. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes. Ya nos has enseñado y te pedimos que tú nos ayudes a ser hacedores de tu palabra. Enséñanos a ser serviciales en el hogar, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, en la congregación, en la iglesia, sirviendo al pueblo de Dios. Y todo lo hacemos para ti, Señor. Porque estamos agradecidos, porque tú has sido bueno, Señor. Te alabamos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Hermano.